¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito, relax, aquí con mi cafecito, listos para platicar de dos dudas que me hicieron llegar por ahí durante la semana. Y vámonos de lleno con la primera. La primera fue de David, que me envió una duda respecto al tema de historial crediticio, un tema que es muy amplio, que hay mucha tela de dónde cortar. Me la mandó en audio, así que te comparto la duda a continuación.
¿Qué tal, Paco? Buen día. Antes que nada, pues felicitarte por tu podcast, Finanzas y Café, y especialmente por Consultorio Financiero. Enhorabuena, qué acertada decisión de tu parte de abrir esta oportunidad para que todos podamos hacerte una consulta. Y pues yo tengo varias, pero tampoco quiero acumularlas para un solo sábado. Entonces, ahorita me surge la siguiente. Fíjate que yo últimamente le estoy dando mucho seguimiento a mi historial crediticio. Con esto me refiero a que lo checo 3 veces al año, porque yo anteriormente pues tomé malas decisiones financieras que me perjudicaron mucho, pero que poco a poco las he ido solventando. Entonces, yo tenía o tengo una deuda de un préstamo personal, una deuda no tan grande con un banco. El año pasado, la última vez que revisé mi historial crediticio, pues obviamente todavía aparecía esa deuda. Y justamente esta semana entré a revisarlo nuevamente y fíjate que el banco ya no aparece, ya no me aparece la deuda. Con esto quiero preguntarte, ¿consideras que si ya no aparece en el historial crediticio la deuda como tal, ya no la tengo en el sentido de que pues ya el banco, digamos, la dio por perdida y ya no me va a afectar en mi buró? ¿O simplemente es algún detalle y puede que dentro de 3 meses quizá que yo vuelva a revisar mi historial, pues ahí vuelva a aparecer la deuda? Te comento que en diciembre que yo revisé por penúltima vez mi historial y ahí aparecía como que el banco acababa de reportar. Ya ves que al final del buró te aparece cada cuánto van reportando, te aparece como un cuadrito con cada mes. Entonces en noviembre habían reportado pues que yo no había pagado y no me aparecía una fecha de, digamos, de eliminación de buró, simplemente seguía reportando cada mes. Esa es mi duda, y decirte que esa deuda yo la adquirí por allá de 2018. Básicamente han pasado 5 años, no sé si algo tenga que ver. No quiere decir que la saqué y nunca pagué, estuve pagando como un año y a partir de ahí pues por problemas financieros ya no la pude solventar, pero pues ahora que le estaba dando seguimiento para poderla pagar, resulta que no aparece y realmente no sé qué deba hacer. Gracias, te mando un saludo desde Tabasco y pues seguimos al pendiente de todos tus episodios.
Mi estimado David, primero que nada, gracias por tus comentarios y por la duda. Y fíjate que te voy a recomendar el episodio 139 del podcast, donde entrevisté al licenciado Wolfgang Erhard, quien es vocero de Buró de Crédito. Y justo en los primeros minutos contesta la duda que me planteas, pero por supuesto te la voy a contestar aquí. Sin embargo, vale la pena que te avientes ese episodio y para todos los demás que no lo han escuchado, porque nos platicó cosas muy interesantes respecto al historial crediticio, cosas que terminan siendo mitos. Uno cree que funciona de una manera, pero la realidad es otra. Y de pronto, allá afuera, mucha gente cuando menciona algo repetidamente, uno lo termina creyendo. Entonces, nos desmintió varias cosas, nos ayudó para aprender otras. La verdad es que es uno de los episodios que más me ha gustado. Entonces, bueno, te recomiendo ese episodio. Sin embargo, con tu duda concretamente, primero es importante recalcar que la obligación de pago pues, no desaparece. Sin embargo, dependiendo el monto de lo que debas, hay cierto tiempo en que ya no te aparece en tu reporte de buró. Ahí te va. Deudas menores o iguales a 25 UDIs. Que a ver, ahorita mismo vamos a hacer los cálculos porque luego UDIs, aunque ya lo he platicado y mucha gente ya sabe, puede ser medio confuso, pero estamos hablando de 193 pesos. Deudas menores o iguales a 193 pesos aproximadamente se eliminan de tu reporte de buró después de un año. Deudas mayores a 25 UDIs y hasta 500 UDIs, que vamos a hacer el cálculo, estamos hablando de 193 pesos hasta 3,875 pesos aprox, se eliminan después de 2 años. deudas mayores a 500 UDIs, o el equivalente a 3,875 pesos, y hasta 1,000 UDIs, que son 7,750 pesos, se eliminan después de 4 años. Y finalmente, deudas mayores a 1,000 UDIs, o el equivalente a 7,750 pesos, se eliminan después de 6 años, siempre y cuando sean menores a 400,000 UDIs, que son 3,100,000 pesos aprox, que el crédito no se encuentre en proceso judicial y o no hayas cometido algún fraude en tus créditos. Entonces, bajo estos criterios es que después de este tiempo se eliminan de tu reporte de buró. Ahora, insisto, esto no significa que tu deuda haya desaparecido, sino que seguramente pues ya el banco vendió esta a un tercero. En tu reporte, David, aparecerá con una... pues puede que aparezca con una X de color rojo y dirá algo así como atraso con más de 90 días o sin recuperar. Llega el punto en que cuando los bancos venden esto a despachos de cobranza, que es cuando el banco pues ya se desentiende y vende tu deuda. Ahí checa, David, en tu reporte que venga el dato de este despacho. Checa, analiza bien todas las hojas. Si no lo ves, platícame como quieras, si quieres, en mensaje directo. Pero normalmente viene que ya se vendió un despacho y te vienen los datos del despacho. Entonces, para poder arreglar ese asunto de la deuda, pues uno tiene que contactar directamente al despacho. Y a lo mejor viene el nombre. Sin embargo, te voy a pasar un tip y este también va para todos. Se meten a la página de Buró de Crédito, que luego hay páginas falsas. Déjenme les digo, porque ya me pasó con una persona que digo, nada que ver la página, pero por si acaso no les vaya a pasar. La página de Buró de Crédito es burodecredito.com.mx. Ingresan y así en la página principal le dan hasta mero abajo y va a haber como un menú en la parte de abajo, y hay un link que dice directorio de adquirientes. Le das clic y ahí te van a aparecer pues todas estos despachos o que ya al banco le venden las deudas, y los puedes contactar directamente para que puedas revisar el estatus, el pago de tu deuda. Vienen teléfonos, correo electrónico, dirección y demás, ¿no? Entonces, te lo comparto como un consejo. Sin embargo, vuelve a revisar el reporte, avísame, please, si encontraste el despacho o a quién se vendió, para que puedas contactarlos. Pero bueno, bajo esos criterios es que se borran del historial crediticio. Ahora, no te tienes que esperar, esto no es parte de la duda, David, y va para todos, pero bueno, no te tienes que esperar a que se elimine tu historial para que no aparezca o que se mejore el score y demás. Pues la realidad es que, ¿cómo le puedo hacer? Pues pagar, que es justo lo que quiere hacer David, ¿no? Si yo pago de inmediato, pues ya, se va mejorando mi historial crediticio, se va mejorando mi calificación, y de esta manera, bueno, pues puedo sanar mi historial, ¿sale? Pero bueno, eso por el lado de historial crediticio. Y la segunda duda es respecto a GBM. Por ahí en el grupo de Telegram había esta duda de cómo qué es GBM o cómo me ayuda para invertir. Entonces, cuando yo quiero invertir en instrumentos, vamos a hacerlo muy sencillo, ¿no? Acciones de empresas, ETFs, fibras y demás, este tipo de instrumentos o este tipo de activos, necesito un intermediario, ¿no? O sea, yo no puedo ir directamente con FEMSA y decir quiero comprar tus acciones, sino que uno lo que hace es abrir una cuenta en una casa de bolsa. GBM es una casa de bolsa, tienen esta plataforma GBM Plus, y a través de esta plataforma, o sea, uno abre su cuenta, le piden ciertos datos, por supuesto personales, y la cuenta de donde se va hacer a fondear, ¿no? Para poder invertir. Y ya teniendo esta plataforma, ya teniendo la cuenta hecha, se abre miles de opciones dentro de este campo que te acabo de mencionar. Y pues yo decido en qué invertir. ¿Qué gana GBM que yo haga una cuenta? Bueno, pues ellos nos cobran comisiones por estas transacciones que hacemos de invertir nuestro dinero en tal ETF, en tal acción, en tal fibra y demás. Así como GBM, hay otras plataformas, otras casas de bolsa. Está por ahí Bursanet, está por ahí Best, está por ahí también Welto, que ya les he platicado. Hay diferentes plataformas o casas de bolsa, intermediarios a través de los cuales yo puedo invertir. Al final del día, cuando yo invierto, por ejemplo, en Apple, pues la acción no va a costar más barato o más cara dependiendo la casa de bolsa en la que invierta. La acción cuesta tanto, ¿no? Lo que va a variar es cuánto me cobra de comisiones a casa de bolsa por hacer esa transacción. Entonces, al final del día, para hacerlo muy sencillo y concreto, pues GBM termina siendo esta plataforma o ese intermediario por medio del cual puedo hacer mis inversiones. Ya el decidir en qué invertir es otro boleto. Eso no es tan sencillo, ni tampoco te voy a dar sugerencias aquí de qué empresa, qué ETF y demás. Eso cada quien, bueno, ya lo hemos platicado en otros episodios, eso es conlleva cierto tiempo, educación, tomar por ahí algunos cursos y demás. Ya te he recomendado por ahí el webinar que tiene Luis Miguel Altamirano, que en redes es arroba luismi_negocios. Es muy bueno ese webinar. Luismi también, por supuesto, pero ahí puedes empezar a adquirir ese conocimiento de cómo invertir en bolsa, cómo invertir en ese tipo de instrumentos, y cada uno va haciendo sus inversiones. GBM simplemente me ayuda a poder realizar estas inversiones. Pero bueno, esa fue la segunda duda. Y te había dicho que dos, pero voy a agregar una tercera que estoy recordando que más que duda, bueno, sí fue una duda, pero fue algo que estuvimos comentando en el grupo. Sobre la tasa de referencia. Veíamos en la semana que CETES a 28 días llegó a 11.19% de rendimiento anual y les mandé una gráfica por el grupo donde les decía que se me hacía bien curioso ver el histórico de rendimientos de un año o 12 meses hacia atrás de CETES, cómo va una línea ascendente, ¿no? Que es algo que, pues, curiosamente nunca se ve, ¿no? O sea, o es bien raro que se vea. Esto, pues, ha sucedido por todos estos incrementos en tasas para controlar la inflación. Digo, ya hemos visto eso. Y pues, a pesar de que esto es algo bueno, digamos, para que la gente o los que tenemos dinero en CETES, porque, pues, te dan más una tasa mayor de rendimiento que está hoy en día por encima de inflación. La pregunta era, oye, ¿pero esto beneficia o afecta a la economía? Y básicamente, cuando, o en términos económicos, pues cuando sube la tasa de referencia suceden dos cosas. Por un lado, por ejemplo, CETES, para agarrarlo de ejemplo, pues el rendimiento tiende a subir porque sube esta tasa de referencia y a la par los créditos se vuelven más caros porque sube la tasa de referencia. Por eso es cuando en estas épocas no se recomienda pedir préstamos, créditos o solventar las deudas que tenemos en tarjetas de crédito justo por esta variación en la tasa hacia arriba. Y cuando baja la tasa de referencia, que en un futuro va a suceder, pues va a bajar el rendimiento de CETES y también los créditos a la par se van a hacer más baratos. El costo de financiarnos va a ser menor. Entonces, ante un escenario como el que estamos viviendo ahorita, ¿cómo es que dices, oye, pues qué padre CETES que me está dando buen rendimiento, pero pues como que no puede ser todo tan bonito? Pues no, la realidad es que ante un aumento, o sea, el hecho de subir la tasa de referencia es incentivar a que la gente ahorre en vez de que consuma, o sea, en vez de que gaste su lanita en cosas. ¿Qué pasa cuando alguien deja de gastar su dinero en una economía? Bueno, pues la economía se frena, se detiene porque no está girando el engrane, ¿no? No hay consumo, no hay varias cosas se van frenando y se frena la economía o el crecimiento de una economía. Entonces, eso es el impacto que estamos viviendo y bueno, pues son efectos de toda esta política monetaria que se ha estado implementando, que bueno, pues espero que pronto se solucione. Ahorita hay todo un rollito, hay un buen chismecito con el Silicon Valley Bank, ya hablaremos de ese tema. Está bien interesante el caso y está muy, no quiero sonar alarmista, pero está crítico el asunto. Vamos a ver cómo se desenlace y ya les platicaré. Pero bueno, Por lo pronto, familia, esas son las tres dudas, preguntas que me hicieron por ahí en la semana que hemos platicado. Ya cada vez somos más también en el grupo, cada vez se nos desenvolvemos un poquito más se les quita la pena de platicar. Para eso está el grupo, para eso estamos. No necesariamente es que te tenga que contestar yo. Hay mucha gente ahí que también ha contestado y súper bien y todo. Entonces, pues nada, muchas gracias. Únanse al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga te la voy a dejar en la descripción. Y sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como @finanzasycafe, al igual en YouTube. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.